De alguna forma, este es uno de los discos que aparece reflejado en el libro, ¿no?
Sí, 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 sí.
Porque la referencia, repetimos, tiene que ver con los cuatro primeros discos de los Redonditos de Ricota, o sea, Gulp, Octubre, Un Bayón para los Idiotas y Bam Bam está liquidado.
Así es, sí, sí. Cuatro discos de los Redondos que están, de alguna manera, estudiados, analizados en sus letras fundamentalmente, no tanto en lo musical, por el señor Ariel Magnus, que está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? ¿Todo bien?
Hola, ¿todo bien?
¿Todo tranqui?
Todo tranqui, ¿ustedes? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. A ver, repasando la discografía de Los Redondos, cosa que volví a hacer a partir ¿no? de lo que estábamos comentando de tu libro, tiene que ver también con los discos en donde por ahí tiene, las letras tienen un costado, o tienen el costado más político de alguna manera en la discografía de Los Redondos. ¿Es así?
Puede ser, sí. Las primeras, también en un momento, no sé si más político, pero donde se usaba el rock en sí era más político. Ellos fueron muy under al principio, y muchas letras deben venir desde ese momento. Cuando las analicé, eso para mí fue un problema, porque, bueno, como se nota el análisis, uno de sus nortes es que nunca sea verdad, o que esté lo más lejano posible a un análisis verdadero. En algunos casos el análisis político era muy muy evidente, y entonces esquivar ese análisis político fue un desafío grande. Sí, creo que sí, que eran ese, pero siempre fueron políticas. Lo que pasa es que también la política fue cambiando y lo que es político fue cambiando. No sé, yo creo que hasta hoy siguen siendo políticas en sentido amplio, al menos.
Sí, o por ahí, de alguna manera, como letras que tenían quizás una relación histórica mucho más directa, de algún modo, ¿no? Digo, siempre es como que se ha planteado en la poesía de Indio Solari alguna especie de facilidad para mensajes encriptados, dicen algunos, de algún modo. Otros hasta, también referentes de la música, han confesado no entender mucho a veces lo que el Indio Solari planteaba. Digo, siempre es como que desde algún espacio se planteó que es un mensaje rebuscado en algún punto.
Sí, bueno, eso es lo que los hizo famosos a estas canciones. O sea, además de la música, el tipo de, más que al Flaco Spinetta, quizás. El Flaco Spinetta es como necesariamente poético y también son célebres por su cosa inentendible. Y las del Indio sobre todo, y más que nada a mi gusto, porque él nunca las explicó. Lo poco que explicó, en realidad, que uno dice, mejor no expliques, y él mismo se dio cuenta, viste, después nunca más explicó. Tiene la combinación entre la cosa críptica, a veces mejor y a veces peor lograda, por lo menos a mi gusto, y la cosa musical. Él siempre plantea la sonoridad de las palabras, o sea, no importa el sentido, sino más bien la sonoridad. Yo no le creo mucho cuando dice eso, porque hay una combinación en todo caso. O sea, entiendo que él busca una sonoridad, como la busca también el que escribe, quizás, pero lo que está diciendo esa palabra también es importante. Y lo que tiene para mí, y lo que lo hace, porque si fuera solamente críptico, no se podría escuchar. Lo que tiene, que tiene algunas frases espectaculares y que son no tanto crípticas como con múltiples sentidos, y cada uno le da el que le parece al escucharlo. ¿Cuántas veces no hemos cantado canciones mal? O sea, porque no sabíamos bien la letra y la cantamos mal, dándole el sentido que nosotros queríamos, y creo que eso hace que uno la sienta más cerca a las canciones.
Sí, totalmente, eso siempre pasa, y más como en el caso este, cuando se entienden poco, ¿no? Cuando la construcción que está hecha a veces no tiene una lógica formal, entonces uno las interpreta como la escuchó, por fonética o por lo que le gustaría escuchar o lo que su cerebro le lleva a interpretar que dice ahí. ¿Qué es lo que te pasó a vos para definir hacer un libro como este, ¿no?
Bueno, quizás dos cosas. La primera, que siempre escuchar Los Redondos es el grupo que sigo escuchando hasta hoy. Muchas cosas dejé de escuchar, casi todas, y a Los Redondos los sigo escuchando. Quizás después de escribir el libro, de hacer ese libro, un poco menos porque quedé saturado, pero siempre los escuché y siempre me gustaron muchísimo sus letras. también por todos los espacios que dejan. O sea, a veces las letras son crípticas porque hacen saltos, pero dejan mucho espacio en el medio, y eso lo rellena uno. Eso es como también la buena literatura, incluso el buen cine, te deja como los espacios en el medio que vos vas completando. Eso el indio lo hace, o sea, sugiere, todo el tiempo está sugiriendo, y el resto lo completás vos. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, en realidad, este libro yo lo siento como un libro de una burla a la interpretación, que yo conozco más por la interpretación literaria, que siempre me causa mucha risa, y me la agarré con el indio. O sea, podría haberlo hecho con Mariana Walsh. De hecho, cuando estaba terminando el libro dije, mucha mejor idea agarrar las canciones de Mariana Walsh y hacer lo mismo, o con otro intérprete infantil, pero me la agarré con el indio quizás naturalmente por esto de que son rebuscadas de por sí, que no hay una interpretación, y que es una estupidez decir voy a interpretarlas. O sea, mi título favorito hubiera sido Interpretación Definitiva, Absoluta e Irrebatible de las Letras de los Redondos, para resaltar la cosa irónica, pero es más bien una burla de ese afán de interpretar y de dar una verdad cuando no la hay, cuando es de cada uno que lo escucha y que eso lo hace que siga viva la canción. Si no, se
ahora, vos hiciste el laburo en los primeros 4 discos, ¿no? O por lo menos es lo que está planteado en el libro. ¿Seguiste laburando con otros discos?
No.
¿Con temas de otros discos?
No, lo que está es lo que laburé. Empecé del principio, del primer disco, qué sé yo. No sabía por dónde empezar. Hubiera podido empezar, o sea, yo escucho Los Redondos y de hecho cuando empecé a tener la idea, los iba escuchando, yo camino todos los días y ahí los escuchaba y me iba como anotando, iba dictándome como interpretaciones de algunas partes de canciones pero que esas después utilicé al final, porque si iba a ser, tenía que hacer algo sistemático, me di cuenta, porque si iba a ser solamente interpretar las partes que a mí me parecían, iba a quedar como, bueno, unas interpretaciones sueltas, sino como una cosa enferma, decir, bueno, agarro, interpreto todo, incluso canciones que no me dicen nada, que viste, que yo las miraba y digo, me levantaba un día y decía, bueno, hoy me toca no sé qué cosa, además tenía el ritmo en la cabeza y me lo tenía que sacar un poco de la cabeza a veces. Entonces, laburé como está en el libro. Me empecé desde el principio y bueno, después de, creo que el segundo disco, creo que terminé el primero y se lo mandé a mi hermano, que además de que le gustan Los Redondos, estudió musicología. Entonces, dije, bueno, decime si esto tiene algún sentido. Bueno, me lo aprobó y seguí. Pero después del segundo disco ya me di cuenta que no, que había que cambiar algo, porque si no, yo hubiera seguido. Te digo que hoy me das los discos que no están analizados y me los pongo a analizar y me divierto mucho, pero me daba cuenta que no se sostenía.
Entonces, y después sería el libro del tipo que enloqueció por analizar las letras de Los Redondos, ¿no?
Bueno, que es un poco la historia que se cuenta en la intro del libro, ¿no? ¿Por qué no contás eso? Porque de alguna manera el juego que planteas vos es que esto está escrito, ¿no?, por un filólogo que se volvió loco con el análisis de las letras de Los Redondos.
Sí, ese es un marco que le agregué después, también charlando con el editor, que recibió el libro y dijo, esto es una locura, no se entiende nada. O sea, tenés que ponerle un marco. O no me acuerdo cómo lo discutimos, yo le dije, bueno, vamos a poner un marco, que era este. La historia es bien sencilla, de un filólogo griego de Grecia y latino, que se enamora de una ricotera y ya va al último recital de Los Redondos, y ella después lo deja porque dice que se separaron por él, y él bueno, se pone como lo único que se va a hacer es analizar, así como si fueran jeroglíficos, interpretar, se pone a analizar las letras, a ver si reconquista la chica esta, a ver si se juntan de vuelta a Los Redondos, por lo menos para pegarle por las interpretaciones que hace. Y bueno, y se va enfrescando hasta que se vuelve completamente loco.
Desquició. Sí. Ahora, cuando estabas empezando a laburar con las canciones y de alguna manera ibas comentando esto, vos recién decías que le pasaste a tu hermano todo esto, digo, en el comentario así simple, ¿no?, casi hasta de bar con amigos, ¿cuántas veces te dijeron, boludo, se hablan toda de la merca?
Sí, no todos. todo, o sea, cualquiera que le decís, no, es un análisis, pues sí, toda droga o sí, ¿qué más? Minas, no, sí, no, droga, esto es todo droga, todo, y sobre todo la merca. Bueno, ese fue otro desafío, o sea, así como está la parte política, los que, digamos, respetamos un poco más las canciones y nos damos cuenta que son canciones, muchas son canciones bastante políticas, La parte de la droga, ahora no me acuerdo exactamente, pero digamos que yo intenté que lo de la droga no apareciera casi en ningún lugar, o sea que la interpretación obvia de esto es la merca, esto es la droga, o los efectos, o lo que sea, que está en muchas canciones, muy evidente, bueno, esa interpretación la borro, digamos, o la pongo tipo, bueno, acá dicen que es esto, pero en realidad, y hay que contrarrestarla. Bueno, esa es la parte del desafío, digamos, hermenéutico, de hacer una interpretación aberrante. O sea, a mí me encanta hacer, en general, digamos, no solamente en este caso, interpretaciones aberrantes de las cosas, y me encantaría escribir un manual de cómo interpretar mal todo, desde una letra, una canción, hasta la realidad. Así que claro. Ese fue, por un lado, fue un problema, porque era muy evidente la interpretación lógica, y por el otro lado era el desafío que yo necesitaba decir, bueno, está acá hay una sola interpretación, tenemos que dar otra.
Vamos a hacer una suerte de juego, a ver si te enganchás en esto, de tirarte alguna letra de las que están en el libro tuyo y que nos digas un poco cuál es el análisis que vos dejaste plasmado en el libro, como para que la gente que está escuchando se dé una idea de qué interpretaciones pueden llegar a haber en La Cuadratura de la Redondez.
Pero espera, pero no tengo el libro a mano, tengo que buscar el libro.
O si no, te la hacemos un poco más fácil.
Claro, tampoco va a ser la interpretación acá en vivo como si fuese, ¿no?
Te la hago un poco más fácil. Decinos vos alguna interpretación que te acuerdes, claro, de alguna letra, o algo que haya fantaseado alrededor de esa letra que podría llegar a significar,
digamos. Ahí más cómodo.
Sí, pero me estás matando, esto fue, lo escribí hace varios años.
Bueno, pero no hay ninguna canción que te haya quedado algo, de alguna manera, como, no sé si marcado, pero digo, que te haya sorprendido, que cuando te pusiste a bucear en la letra, sí, te encontraste con algo que vos no pensabas.
Bueno, así a bocajarro se me ocurre La Cueva del Perico.
Cueva del Perico.
Sí, ¿por qué?
Bueno, la voy a buscar, ¿eh?
Tengo la intuición de que esa es la única interpretación verdadera. ¿Qué es La Cueva del Perico? Es un poco subido de tono la interpretación.
Está bien, no hay problema.
No me acuerdo bien cómo se justifica, pero me acuerdo que era como la única que... Bueno, no sé, ¿la estás buscando? ¿La digo?
Decila.
La Cueva del Perico es la concha de la lora.
Claro.
Y me pareció, cuando no sé cómo están interpretando, y cuando lo dije, no, ¿qué es? Es. Ahora no sé si es verdad. Pero es la única, creo que es la única que me acuerdo decir, bueno, esto me parece que hasta puede ser verdad. Y después hay algunas canciones que me parecen más logradas o menos logradas la interpretación conjunta. Pues a veces por versos, digamos, la interpretación está buena, o queda mejor o peor, pero el conjunto, hacer un sentido de toda una canción es imposible, no sé, pónganse a escuchar una canción y le digo que quizás el primer párrafo la primera estrofa, digamos, van bien, la segunda más o menos la engancha y la tercera ya no sé, ya no hay forma de engancharlo. Después la que quizás me gusta, así que me acuerdo, es Cada Día Veo Menos.
Cada día veo menos mal.
No,
pero espera, pero el título, ¿cuál es? El
no,
nombre.
Esa interpretación está como al fondo, que son como de los papeles que quedaron de él. Que en este caso lo que hace es hacer, creo, no me acuerdo cuánto, si 9 o más lecturas de cómo poner la coma en esa estrofa, te queda un sentido.
El tema es Toxi Taxi, ¿no?
Sí.
El tema es Toxi Taxi.
Cada día veo menos, creo menos mal. Entonces, claro, de acuerdo a cómo lo vas poniendo, cada día veo menos, creo, y menos mal, o cada día veo creo menos, no acuerdo, hay que buscarlo, pero hay como, se pueden hacer varias, de acuerdo con dónde pongas la coma, y él juega con eso, o sea, por lo menos 2 o 3 están en la canción misma, seguro. Y no es la única vez en que lo hace. Hay otras canciones que también te deja como picando una interpretación y es otra. Eso me encanta.
Ahora, teniendo en cuenta esto de que hay, bueno, muchos artistas que, como vos recién comentabas, no son muy afectos de contar qué es lo que buscaron plantear en algunas canciones o cómo nacieron algunas canciones, ¿qué crees vos que de alguna forma opinaría el indio del laburo este?
No me quiero ni imaginar, no. Yo creo que, no sé, las únicas cosas que me puedo imaginar son indiferencia o como una repugnancia rápida y dejarlo y pasar a indiferencia. me costaría mucho pensar, o sea, me gustaría pensar que es un tipo con sentido del humor y que entiende lo que quise hacer y qué sé yo, pero por otro lado...
¿Trataste de acercarle el...?
No, me espanta la idea.
Ah, bueno, ¿nosotros qué seríamos a llevar mañana?
No, creo que alguien en una... Es verdad, ahora que me decís, en una radio... En la radio, uno de los que estaban, los que hacían la radio, era amigo del, no me acuerdo, un guitarrista que trabajaba con él, de los fundamentalistas, y creo que se le iba a llevar una cosa así. De hecho, me dijo, firmale al indio un ejemplar, que me pareció gracioso, o no sé. Y así que puede ser que le haya llegado. Quizás está atento a esas cosas y le llegan, y quizás no, le pareció divertido y listo. Es lo máximo que puedo imaginar, no creo que qué sé yo.
Claro. Bueno, a ver, igualmente, viste que esas situaciones uno por ahí las imagina de alguna manera desde lo que se proyecta, a partir de sentirse, obviamente, subordinado por uno mismo, ¿no? A creer de que no, se va a poner del orto, pero...
Es un miedo nomás.
¿Eh? O sea, claro, es un temor, por eso, pero digo, capaz que nada que ver, otra historia.
No, sí, no, o sea, puede ser que tenga la fantasía positiva de que, qué sé yo, aporta el mito, digamos, de última. Es como yo mismo me... Como si no me gustaran los redondos, hubiera sido quizás más fácil, pero como me gustan, claro. En algún punto decís, bueno, pero no estás haciendo algo que no se debe con esto, como desacralizándolo y qué sé yo. Pero bueno, se ve que mi forma de querer algo también es desacralizarlo. Me parece que aporta el mito de otro lado. Hay gente que con las letras ha hecho cosas sacralizadas y que están buenas para que le gusta eso, y bueno, y esto también, o sea, da para eso también. Para mí, cuando algo se banca también el tratamiento humorístico, es que es suficientemente maduro y profundo, si no, ni se lo banca, ¿viste?
¿Y cuál es de estos cuatro discos que vos haces un análisis de las letras, la letra, digamos, que te marcó más a vos o que te acompañó más durante tu vida y que tiene un significado para vos particular, que te acuerdes?
Qué pregunta. Todos los que tengan que ver con la memoria son preguntas muy difíciles para mí. No sé, así... O sea, en realidad de estos discos, la que me sale es el Blues de la Libertad, no sé por qué, que está inédita, o sea, no, después creo que la grabaron mucho más adelante, o no sé si la grabó el indio. Me acuerdo que esa...
Sí, en Luz Belito.
Ah, en Luz Belito recién, claro. Bueno. Que esa no está analizada, y esa, no sé, ese tema siempre me gustó muchísimo, quizás por el tema de la libertad, porque lo escuchaba en los recitales y lo sentía como, no sé, como íntimo, y esa idea de la libertad sucia y la libertad como trabajo, como algo que no es la panacea,
claro.
Siempre, o sea, como una libertad que no nada tiene que ver ni con el liberalismo, ni con el neoliberalismo, ni con ninguno de los usos aberrantes que hacen de la libertad los que se encargan de quitárnosla. Tengo la sensación de que ese tema siempre me llegó.
Claro. Ariel, gracias por la charla, te felicitamos por el libro, uh-huh. Está muy bueno.
Bueno,
habría que repartirlo en los bares a donde van los muchachos a tomar alguna cervecita y ponen temas de los redondos, así también. Hasta se debe dar como un ejercicio divertido de alguna manera, porque yo creo de que la base del que escribe tantas canciones en algún punto tiene que ver también con jugar... a la hora de proyectar lo que por ahí va a quedar flotando en la cabeza del que escucha las canciones, ¿no? Digo, el que escribe también, de alguna manera, en algún momento debe imaginarse ese rebote. No lo hace de forma consciente en la letra, pero sí en esto de decir, bueno, cuando escuchen el libro por ahí, cuando escuchen el disco, quizás algunos estarán, ¿no?, imaginando tal cosa, digo... Me parece que a los autores les gusta eso de la libre interpretación.
Seguro, además con la letra pasa eso, pasa la cuestión de que no es algo que vos escuchas, no es como un libro que lees una vez, dos a lo sumo. Esto lo escuchaste quizás varias veces en un día, lo sabés de memoria, lo cantás vos, y eso te va haciendo como un... se te va armando un universo alrededor de esa letra. Mm. Y cuanto menos simples son, más universo se arma. A mí me pasó también, ahora que estás diciendo esto de los bares, me pasó también saliendo de otra radio, que el guardia de la radio me frenó y me dijo, no, para, que esta canción que vos interpretás así, en realidad es esto, esto y esto y esto, y me dio una interpretación buenísima. Ahora me lo olvidé, pero... ah, sí, la Bestia Pop. ¿Con quién era la Bestia Pop? No sé qué boxeador, ¿verdad? Y me dio algunas pautas y me pareció fantástica. Después cuando llegué a casa y como que analicé un poquito más, me di cuenta que había agarrado tres cosas de la letra y el resto no encajaban, ¿viste? O sea, encajaban tres cosas, pero el resto no, que es lo que te pasa cuando querés hacer una interpretación integral, te pasa eso una y otra vez con el indio. Por eso es tan, tan elusivo. Pero esa cuestión de que cada uno tiene su interpretación, bueno, este libro de alguna forma intenta estimularle, es decir, claro, cada uno tiene una interpretación y eso es re válido.
Claro. Ariel, gracias, loco.
Dale, nos vemos.
Le agradezco a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.